Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
En mis manos, mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 23 de diciembre del año 2023. Falta poco para Navidad. Mis amigos, compañeros del podcast Morfan a más no poder.
Hoy me toca.
Y haremos el programa 71. La tercera parte, analizaremos el disco 213, alias 213. Mi nombre es Ángel Gustavo Apiani, soy el fanático del pop y de Rick Astley, sí señor.
Adiós. Hola, hola, mi nombre es Guido Virarini, yo soy el Rey Tut, tengo un cacho de bullying en la boca y soy hoy el fanático del rock progresivo y el stoner.
Se ve un poquito. ¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el coro.
Siempre dicen el más profesional de todos es el Colorado, que no mastica mientras habla.
Claro, porque siempre cuando llega momento
no habla mientras mastica.
Y soy fanático de Korn.
Gracias.
Hola, soy Santi Grillo, alias Cast, y soy fanático del budín marmolado que acaba de hacer Lucho.
Sí, señor. Sí, señor.
Fue bueno poder comer en el último programa.
Y tu cara, Ángel.
Bueno, y acá estamos después de dos semanas sin vernos, queridos amigos. Casi nada.
Pero hiciste algo. ¿Hiciste algo?
No hice absolutamente nada, salvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas voy a decir.
Opa, hiciste mucho.
La primera es que fuimos a ver a Genetics, que hicieron Selling England by the Pound totalmente en vivo después de cumplir sus 50 años. Es decir, Genesis hizo ese disco y justo cumplía 50 años.
Y Genetics lo reprodujo.
Y Genetics lo reprodujo de pe a pa. Vi una vez más The Battle of Epping Forest.
¿Sabes qué?
Tu tema favorito.
¿Qué?
Ahora me lo estoy bancando más.
Vamos, bancar no es el verbo que tenés que usar.
No, bueno. Sí. Es mejor que no lo soporto.
Es adorar lo que
dices. Da poquito.
Bien, da poquito.
Sí, ya hasta alguna, te canto algunas partes.
¿Sí? ¿En serio?
Picnic.
Bueno, la verdad que muy la pasé muy bien. Gran performance.
Muchos amigos.
Estuvo re lindo, se escuchó bien.
Sí,
muy bien.
Fui con Santi, sí, fuimos verdad, Santi.
Estuvimos allá arriba.
La pasamos lindo. Bueno, después de muchos años volví a andar en karting.
En karting.
Boludo, buenísimo. Sí. Es muy divertido. Si nunca lo hicieron, recomiendo. Es casi terapéutico. Bueno, y después vi muchas películas y vi muchas series.
¿En dos semanas viste
sí,
mucho?
Sí.
Caramba.
Terminé de ver la primera temporada de Silo.
Silo me encantó. ¿Cuál es? Para mí lo mejor de...
Para mí va de menor a mayor. No, Luchi. Totalmente. Estuvimos a punto de abandonarla,
Estuvimos a punto. ¿Cómo es Silo?
Silo es...
Post-apocalíptica.
Post-apocalíptico. Gente que...
La que contaste vos, ¿no?
Sí, me la habías mencionado. Lo seguí y dije, si al Bumbi le gustó... Perdón, si al Colorado le gustó... Me tiene que gustar. Porque tenemos gustos muy similares. Y le di una oportunidad y valió la pena.
Sí, es verdad que va increyendo. Y termina con un cliffhanger.
Termina muy bien. Me gustó mucho la música, que es el estilo Inception.
Sí.
De hecho, lo googleé al autor, que se llama Atli Orbarson.
¿Hizo alguna otra cosa?
¿No es el mismo compositor?
No.
¿De qué?
Del que hace Inception, que trabaja con Nolan.
No, nada que ver.
Seguido con Nolan.
Es islandés este hombre. Y es muy parecida a la música que hace, pero me gustó mucho, si pueden, aunque sea escuchar
El soundtrack
es muy lindo. Y después, dentro de las películas que vi, fue... por primera vez vi La chica danesa, que me impactó.
Espectacular.
Me impactó. Creo que la vi en su momento. Muy buena película.
Espectacular.
¿Cómo? El día de la tormenta.
¿Con el Colorado es?
Sí. ¿Qué color? Sí, creo que
con
es Colorado.
El de Criaturas, Criaturas Fantásticas.
Y después vi Tenet.
Sí, no es con Mustaine, ni en pedo.
No.
Vi Tenet, de Nolan. Difícil. La vi a la noche, tuve que concentrarme muchísimo.
No la entendiste ni en pedo.
No la entendí, no. Pero
igual que yo, no la
tenía que dijo, tengo que poner muchas neuronas. Muy bien hecha,
como mínimo.
Muy bien hecha.
Porque la segunda vez ves lo que no viste que pasaba atrás.
Sí.
Yo tengo una cosa que tengo un desafío con esa película, que es, me gustaría encontrar un tipo, verla como de atrás para adelante real.
Sí.
Y ver si tiene sentido.
Y es que no que sé si es como Memento.
No, ¿me entendés? Pero... verla tipo como en Rewind.
Bueno, es que Memento vos la ves en Rewind y tiene sentido. De hecho, en el DVD tiene una opción de verla en forma cronológica.
No sabía, Memento.
Sí. Sí, yo tengo el DVD.
No, pero una cosa es verla cronológica.
No, te entiendo perfecto.
Y otra cosa es verla en tipo invertido, en tipo...
Sí. Igual, buenísimo. La verdad que Nolan...
El concepto muy volado, pero...
No, Nolan le gusta mucho el manejo del tiempo y me gustó mucho. Hay muchos detractores, pero a mí me gustó.
Que sea norteano.
Y vi alguna... Sí,
con todo nuestro cariño.
Vi algunas películas
un poco de choclo.
Por segunda vez. Es decir, ya las había visto hace mucho. Porque pintó. Y algunas porque Luchi creo que no las vio. Una fue El efecto mariposa. Buena película. Que me gustó mucho. ¿Cómo la habías visto vos, Luchi, esa?
Sí.
Claro, y la vimos y...
¿Cómo envejeció para vos? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Ashton Ketchum.
Ashton Ketchum. Estoy leyendo el libro Mal de Altura de John Krakauer, que es la historia de cuando él viajó, cuando él hizo el ascenso al Everest y vimos Everest. Ahí está el libro.
John Krakauer es
mostrarlo a la cámara.
Es el que escribió el libro del pibe este que se murió en Into the Wild.
Puede ser, no, desconozco.
A ver, voy a fijarme.
Es que, bueno...
Bueno, veo que le gusta escribir sobre tragedias.
Sí, sí. Bueno, ahí describió su propia tragedia. Y vimos ayer la vimos, ¿no, Luchi? Everest.
No, ayer
¿Está basada en esto?
Está basada en eso. Bueno, yo voy por la mitad del libro, pero ver la película me sumó tanto. Es muy, muy buena la película. Yo la recordaba muy buena. Y leyendo el libro... Recomiendo hacer ambas.
A la vez.
Sí, exactamente.
Sí, Into the Wild.
Into the Wild.
Recomendable el libro y recomendable la película filmada por Sean Penn.
Ok.
Esa no es que tiene la música de Iber.
De Iber, claro. Bien. Es un caso real de un pibe que...
¿Piró?
Piró y se fue. Tenía una familia buena y se quiso empezar a pasear como... Casi como un indigente.
Un hippie. Mira vos, no sabía. Hippie.
Se quiso ir a la concha de la hora y se acabó muriendo por boludo.
Por boludo, sí.
Bueno, y después escuché un podcast nuevo. Va, nuevo es viejo, pero es del 2020, pero nuevo para mí. Que es de la Segunda Guerra Mundial. Se llama La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes
y tecnología. No me imaginé que iba a ser de eso.
Sí, sí. Pero no, pero para que los busquen, para los que les interesa. Se llama, repito, La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes y tecnología. Ultra recomendable. Porque te lo analiza muy bien y está muy bueno para escuchar en algún viaje largo. Yo cuando estoy en algún bondi o en algún momento que tengo tiempo, lo escucho y la verdad que tiene mucho sentido de la forma en que te lo describe en forma cronológica, pero a veces va para adelante y para atrás del tiempo. Pero me refiero para enlazar momentos y te explica de la Segunda Guerra desde otro punto de vista. Y bueno, obviamente volví a ver la serie de Netflix donde están los videos de la Segunda Guerra que están coloreados y la verdad que es increíble.
Lo había comentado hace mucho. Tengo ganas de verlo.
Pero realmente vale la pena y recomiendo que escuchen el podcast y vayan viendo en forma cronológica estos videos porque la verdad que es un
combo
muy bueno.
Bueno, y bueno, de todo, entonces.
Sí, no, de todo. Y bueno, hubo un huracán hace muy poquito, hace 6 días atrás. Justo acá, en un momento pensé que...
los árboles cuando veníamos.
Terrible. Yo pensé que mi casa se volaba. Dije, bueno, listo. Le dije a los chicos, bueno, váyanse, hijo de la ventana. Y fue a las 3 de la mañana. Nos quedamos incomunicados un par de días. Yo me bañaba en la pileta. lavamos los platos con agua de la pileta. Fue algo que nunca vi en mi vida. Hubo muchísimos destrozos en Bahía Blanca, lamentablemente, con muertos inclusive.
Lo de los muertos yo pensé que había sido en general, pero fueron todos en el mismo lugar.
Todos en el mismo lugar.
Se cayó una especie de gimnasio.
Lo más loco es que uno veía la tormenta que venía. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Es decir, con las aplicaciones, ¿no? Yo había salido a las 12 de la noche y estaba la luna totalmente despejada. Se veía Venus inclusive.
Y en una hora
y me despierto porque parecía que se nos volaba la casa literalmente. Tremendo. Así que una locura. Pero bueno, ya estamos sanos y salvos. Y bueno,
pero
quería.
Los árboles quedaron tirados.
Sí, está destrozado por doquier.
Belgrano era.
Me imagino.
Sí, Palermo es un bueno, cementerio de árboles.
Anteayer me tomé el tren de Retiro.
Sí,
hasta Lisandro la Torre. O sea, sí. El que va por el para el bajo.
Sí, sí.
Pasa por, cruza todos los bosques de Palermo.
Que va. Mira, paralelo al.
Parecía que hubiese venido alguien. A desplantar los árboles, sí, y los dejaba apoyaditos.
Además, árboles históricos.
Sí, sí, pero o sea, uno al lado del otro. Toc.
Fue algo nunca visto. No. Por lo menos en los acá, últimos 100 años, yo calculo.
En Buenos Aires, seguro.
Sí. Así que bueno, y bueno, quiero aprovechar para saludar a dos oyentes que nos aportan.
A todos en general,
pero a dos en particular. Gracias por corregirme. Uno es Luciano Balsecchi. O Balsecchi. Y otro es Santiago Capellino. Así que agradecemos.
Muchas gracias a ellos.
Ambos dos. Y bueno, lo llamamos a Mark, ¿les parece?
Decile.
Vamos, ahí viene Mark, cabalgando desde el noroeste. De,
hasta el noreste.
De la Floriza. De la Floriza.
Floriza. En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Mi querido amigo, sí, Engel.
Sí, acá estoy. Y no es una banda, sino que es un personaje del pop and pop.
Del pop and pop.
Llamado Rick Astley y específicamente...
El Colorado.
El Colorado. Otro Colorado. Traje Hold Me In Your Arms de 1988 de Rick Astley. Y voy a contarles un poquito la historia de este muchacho.
No sé nada de la
nada.
Historia.
Nada, es muy, muy linda,
creo
muy interesante.
Que nadie sabe nada de la historia. No. Lo único que saben es que nunca se va a dar por vencido, sí, y que sí. Nunca te va a mentir.
Señor, es verdad. Muy bien. Bueno, Richard Paul Astley nació el 6 de febrero del año 66.
Somos del mismo año.
En Newton Le Willows, un pueblito que queda al noroeste de Inglaterra. En el condado de Lancashire.
Lancashire. Qué lindo para decir Lancashire.
Lancashire. Sí. Rick era el menor de cuatro hermanos. Los padres habían tenido un hijo que falleció antes de que Rick naciera, lo que generó un ambiente muy triste y tenso en la casa durante su infancia. La madre de Cynthia era pianista en un pub del pueblo. Loco eso. Bien. Y fue quien inculcó el amor a la música a Rick. El padre tenía una empresa relacionada con la jardinería. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 5 años y Rick fue criado por su padre. Algo raro. Y si
está
bien,
contando Jonathan Davis, pero al el lado alegre. Claro,
exactamente. Sí. Si bien seguía en contacto con su madre, que vivía a pocas cuadras, esta situación de hogar partido afectó mucho al pequeño Rick. Generándole una personalidad tímida, introvertida, claro, retraída.
Es lo mismo. Ahora, sí. Solo que en vez de una morgue, una.
Pero, en vez de ir a una morgue.
Neonatología,
claro,
¿viste?
Claro. Sí. Lo inverso.
Brillante.
Muy bien, tú estás encendido.
Y afilado.
Como recurso de escape a esta situación,
¿qué hizo?
Empezó a matar gente. No,
dead bodies everywhere. Sí.
Empezó a concurrir en todas las obras de teatro y festivales escolares posibles. Bien. Es decir, encontró el lado positivo de la
clase. Que creo que estaban en Lancashire, sí.
Y a claro, la pequeña diferencia. Y a los 10 años de edad, comenzó a cantar en el coro de una iglesia local.
Ya tendré esa voz, bro.
Bueno, ahí vamos. Ya entrando en la adolescencia, a los 15 años de edad, se le dio por tocar la batería y se convirtió en el motor para armar bandas escolares. En una de esas bandas conoció al guitarrista David Morris. Ustedes dirán, ¿quién es David Morris?
¿Quién mierda es David Morris?
Ya lo sabremos. Igual tiene un pequeño dato falopa que lo inculcó.
Me encantan los datos falopa. Nah,
el hermano de Philip Morris.
Exactamente, hacía cigarrillos. A los 16 años de edad abandona los estudios escolares.
Epa, mal, Rick. Mal. Jonathan Davis terminó la secundaria.
Es un desubicado.
Hecho mierda.
Tenés razón. ¿No?
Viendo cadáveres de nenes y terminó la secundaria.
Secundaria, bueno, para, nocturno para adultos.
Pero se puso a trabajar, por lo menos.
Bien.
Porque estuvo como repartidor en el negocio de su padre. Y por la noche tocaba la...
Repartía plantas.
Y por la noche repartía flores.
Flores.
Y por la noche tocaba la batería en el circuito de pubs y clubes de la zona con dos bandas. La primera se llamaba Give Way, donde hacían covers de los Beatles y de Shadows. Y al principio.
Es raro.
Sí. Y al principio estaba muy bien, pero Rick quería tener una banda con temas propios y se puso a componer una serie de canciones soul. Y forma una segunda banda que se llamó FBI o FBI, donde Rick tocaba la batería y su amigo Dave Morris era el guitarrista. Con FBI ganaron varios concursos de talentos locales y cuando Rick tenía 18 años, el cantante de FBI y su amigo Morris dejan la banda porque iban a empezar sus estudios.
Un clásico.
Sí. Morris se fue a estudiar para coiffeur. Y Rick Astley tuvo que tomar una decisión bastante difícil porque se sentía muy protegido estando detrás de una batería. Y si quería seguir con su pasión con la música, tenía que pararse frente a un micrófono y ser el cantante de la banda y estar frente a las miradas de todo el público.
Y muy importante, se tenía que aprender a cortar el pelo solo.
También.
Pues el amigo ya no.
Tocaba. Ya no contaba con...
Así que se les unió un baterista, pero si uno ve los videos de la época, Rick...
¿Hay videos de la época?
Sí, hay. Muy buenos. Buscarlo, Rick está cantando, está frente a la banda con el micrófono. No, el micrófono.
Micrófono.
De micrófono, pero a su derecha tenía dos cuerpos de batería. Y en los momentos que él no canta, se pone a tocar la batería. Así que era la manera de...
Sí, para no quedarse quieto.
Esto. Exacto.
¿Qué hago con las manos?
Era. Cuando no canta, toca la batería.
¿Esto?
Eso que está ahí. Es fantástico. Ahí lo están viendo. Es bien el tipo...
Se mueve igual, es buenísimo.
Sí, no, es muy bueno.
Voy a ponerlo en pantalla completa.
Camisas anchas.
Eso. Es tremendo.
Pantalón ancho.
Es muy bueno. Bueno, con FBI les iba bastante bien. Y en una ocasión se presentan en un festival tipo Batallas de Banda. Cuando empiezan a tocar, a uno de los jueces le llama mucho la atención la potente voz de barítono de Rick. El juez del certamen era Pete Waterman.
¿El aguatero?
No, Pete Waterman... ¡Qué boludo!
El aguatero.
Era un productor musical que tenía un estudio de grabación llamado Pete Waterman Limited, PWL. Muy mal el chiste, pero igual vamos a festejarlo. Y tenía un acuerdo con RCA Records que publicaba todos sus proyectos. Waterman ve un gran potencial en Rick, se le acerca y le propone que se mude a Londres a trabajar en su estudio. Al principio Rick no estaba convencido porque no
¿solo?
Quería.
¿Que se vaya solo? ¿Era?
Sí, solo, solito.
Larga la banda.
Larga, claro, bueno. Pero al principio no estaba convencido porque no quería abandonar a sus compañeros. Pero después de muchas llamadas que le hacía Waterman, llamadas telefónicas, Rick se da cuenta que no podía perder esa oportunidad y finalmente se muda a Londres con apenas 19 años de edad y firma un contrato para realizar un álbum. En esta época estamos en el año 85, 1985. Bien. Cuando Rick entra al estudio por primera vez, Waterman le presenta a sus socios, Mike Stock y Matt Aitken. Sin saberlo, Rick,
tres hijos de mil putas.
Rick Astley iba a estar bajo la tutela del famoso trío de productores y compositores conocidos como Stock, Aitken, Waterman.
¿Te parece un virus del
pop? Back, silencio, cállese la boca.
Horribles.
Bueno, responsables de varios éxitos pop y dance de principios y mediados de los 80. Y acá vamos a abrir un pequeño paréntesis. Porque Waterman era el cerebro comercial y era el que generaba las ideas, mientras que los otros dos componían y ejecutaban toda la música. Algunos ejemplos. Los dos primeros muy probablemente no los conozcan. You Think You're a Man, de la banda Divine, que fue el número 16 en Inglaterra en el 84. Whatever I Do, de Hazeldine, número 4, también en Inglaterra, en julio del 84. Y este sí, si no lo conocen, nunca nacieron. Que se llama You Spin Me Round Like a Record de
Dead or
Alive. Sí, que wow. Fue número uno en el año 85, en marzo del 85. Y produjeron el cover que hizo Bananarama, el tema Venus, que fue número uno, no solamente en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, en el año 86. Fue top 10 o top 10 durante varias semanas en Inglaterra y varios países de Europa. Bueno, con este éxito, las Bananaramas le pidieron que fueran los productores de otras canciones como Love in the First Degree, I Can't Help It, I Heard a Rumor, que se convirtieron todos en grandes hits en el momento. Hits. Bueno, claramente Stock, Aitken y Waterman habían desarrollado una fórmula exitosa para fabricar temas pop. Y sí.
Una fórmula.
Sí. Bueno, Pete...
Pero funcionaba, la verdad.
Si ¿funcionaba yo fuese, o no funcionaba? Si yo fuese bueno, ellos, pará, por eso. Seguiría, ¿no? Pete Waterman recuerda esta época de la siguiente manera.
Waterman, que era el cerebro.
El cerebro. El cerebro. Decía, hacíamos discos para entretener a la gente. Singles entre 3 y 7 minutos. Si al público no le gustaba o no lo compraba, y siempre ocupábamos, buscábamos otro hit para recuperar a esa gente. Grabábamos rápidamente. Empleábamos días en singles y unas pocas semanas en álbumes.
No me digas.
Después de todo, cuanta más presión teníamos, es cuanto mejores trabajos hacíamos. No hay mejor inspiración que te paguen por un buen dinero por escribir un hit. Claramente. Sabían lo que estaban haciendo. Bueno, sí, volvemos a 1985 con Rick Astley. Y para que no se sienta tan solo, Waterman le pidió a su amigo, al guitarrista David Morris, el de FBI, que se una al estudio con él. Y el dato falopa sobre David Morris, que lo estuve googleando un poquito, es que firmó un contrato muy similar al que tenía Rick Astley, porque parece que tocaba muy bien la guitarra. Se convirtió en músico de sesión y hasta fue preseleccionado para ser el guitarrista de Whitesnake.
No.
Y de Duran Duran.
Cuando se fue a Taylor.
En la época, claro.
Mirá, es verdad.
Sí, cuando entró Cucurulo.
Exactamente.
Mirá vos.
Bueno, escribió canciones.
¿David Morris es el que se fue a hacer coafer?
El que se fue a hacer coafer. Lo llamaron.
Le pusieron la valija.
Claro, tal cual. Pero espera que no termina acá.
No, venía a peinar la guitarra, le dije.
Peinar la guitarra. Escribió, bueno, también se puso a escribir algunas letras con Stock, Aitken y Waterman. Y años más tarde dejaría la industria musical, fundó su negocio de estilismo, la David Morris Hairdressing.
Míramelo.
Abrió un montón ahí por Manchester de negocios.
Pensé que era el nombre de una banda tipo Chicago Transitatorio.
No estaría mal. Y después se metió en la política. No. Y actualmente es miembro del Partido Conservador. Y es muy amigo de Brian May. No, es muy interesante. No, de bueno, David Hasselhoff.
Es más interesante la vida de David Morris que la de Rick Hasselhoff.
No te creas. Bueno, googleenlo porque la verdad que la historia está buena. Pero bueno, no estamos hablando de Morris, sino que vamos a volver a Rick Astley. Bueno, Pete Waterman lo veía tan frágil y vulnerable a este muchachito que venía de un pueblo del norte de Inglaterra.
Muchachito.
Que prácticamente lo había adoptado, dándole inclusive un espacio en su propia casa para evitarle los gastos de alquiler. Más
una cucha le dio.
Sí, más o menos.
Y era tan chiquito que
como entraba. Harry Potter, viste, bueno, abajo de la jalera.
Y todas las mañanas iban juntos al estudio. Y si bien habían firmado un contrato para que Rick grabara un álbum, comenzó siendo un operador de cintas.
Ya pero que mismo... estás acá, ¿no podés?
Sí, sí, sí. Pero el mismo Rick cuenta que era el T-Boy del estudio.
El T-Boy, tremendo.
Es decir, hacía los mandados, le servía, ¿no?, café y té.
El chepibe.
Claro, hacía tostadas a todos los empleados del estudio y ocasionalmente ayudó a escribir las letras de alguna de las canciones de los artistas del sello. El pobre Rick pensaba, ¿y para esto firmé un contrato? Así que imagínense.
Si pero se lo pagaban no había problema.
Sí, bueno, qué sé yo. Pero a medida que iban entrando en confianza con todo el equipo, le pidieron que comience a asistir al ingeniero de sonido para ver y entender el proceso de grabación. Rick estuvo haciendo este trabajo durante un año y Mike's Stock y Matt Aitken todavía no lo habían escuchado cantar una sola nota.
Opa.
Finalmente, finalmente hacen una prueba en el estudio y realmente quedaron impactados. No había ninguna relación entre la voz que salía de los monitores con la imagen, del pibito que estaba frente al micrófono.
Había gente que creía que era negro.
Exactamente. Los productores veían en él un gran potencial, pero no estaban muy convencidos de su imagen. Entonces se les ocurre hacer una primera prueba. En 1986, Rick hace una pequeña colaboración junto a una de las estrellas del estudio, la cantante inglesa Ocky Brown. Y Rick presta su voz haciendo un dueto en el tema Learning to Live Without Your Love. El tema es medio pedorro. No sé si lo quieren escuchar, a ver si lo tengo acá.
No me suena para nada. El nombre de la mina no me suena.
Ocky Brown. Igual acuérdense porque vamos a hablar nuevamente de Ocky Brown.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Acá está. A ver, vamos a poner el minuto 306. Ahí se escucha. Esta es la primera aparición de Rick
en una grabación.
En una grabación. Me metí en Discogs y si buscas la edición de vinilo de 1986, no se ve en ningún lado el nombre de Rick Astley. Obviamente no recibió ni una regalía de todo esto.
Lo seguían reusando los
chicos. Totalmente. Pero igual, recuerden esto. Recuerden este tema, sobre todo. Más adelante vuelven a hacer una prueba con otro cantante, otra cantante del catálogo, Lisa Fabian o Fabian. Y el single se llamó When You Gonna. Esto lo voy a poner a pausa. Y esta vez en los créditos figuraba como Rick and Lisa. Lo pueden escuchar en YouTube, no lo voy a poner acá. Y es un tema dance bien popero. Lo lanzan en mayo del 87 y sin ningún tipo de promoción, y para sorpresa de todos, llegó al número 17 en Holanda o Países Bajos y 20 en Bélgica.
Wow.
Y a partir de ese punto comienza el momento donde la vida de Rick Astley...
Estos belgas están majaretas.
Iba a cambiar sí. Para siempre. Bueno, parece que un día Rick estaba viajando en el estudio con Pete Waterman y recuerda que Rick Waterman, que Pete Waterman iba manejando mientras hablaba barra discutía con su novia en el celular de aquel momento, que era el ladrillo, ¿se acuerdan?
Claro,
el ladrillo.
¿Qué año? 86, 87 era lo...
Con el cable ese.
86.
El Movicom.
El Movicom.
Con el cable 4,
cable. Era tan viejo que ni siquiera era Movicom, era con N, Movicom.
Movicom. Bueno, terminó la conversación en el auto, terminó la conversación a los gritos y tira el celular en el celular o el ladrillo en el asiento de atrás, en el asiento de atrás. Y Rick se le queda mirando y le dice, "You never gonna give her up, right?" Y entonces Waterman se le quedó mirando y dijo, "Wow, es un muy buen título para una canción." Llegan al estudio con Waterman casi pateando la puerta y gritándole eufórico a sus dos compañeros, "¡Lo tengo, lo tengo! Tengo el título para el primer single de Rick y se llama Rick y se va a llamar Never Gonna Give You Up." Los otros lo miran casi sin interés porque le parecía un título de mierda, muy poco original, y Waterman le pide a Mike Stock, que era el que se encargaba más que nada de la parte musical, que se sentara frente al teclado y le ponga acordes a la melodía que le iba tarareando. El tipo decía...
A vosotros no se le había ocurrido...
Sí, se ocurrió la melodía, todo. El otro, lo único que le dijo fue el título.
Sí.
Y lo vieron tan eufórico y desencajado que le dijeron que se vaya a tomar un té. Y,
que se lo sirvió rico, obviamente.
Claro, obviamente. Y Mike Stock y Matt Aitken se ponen a trabajar en el tema y de a poco le fueron dando forma. A las pocas horas... Lo llaman a Waterman y obviamente a Rick Astley y le dicen, ok, el tema se va a llamar Never Gonna Give You Up, como ustedes dijeron, y va a sonar así. Y empezó a tocar los acordes sobre una base que habían hecho en una computadora rudimentaria de ese momento con los siguientes instrumentos. Un drum machine, la Lim 9000, unos bajos y pianos muy ochentosos, gracias al famoso DX7, que estaba a full en ese momento.
Bueno, el reinado era.
El Roland Juno 106.
Roland Juno.
Y una orquesta de violines y algunos toques de guitarra emulados por un Fairlight. Y si quieren conocer un poquito más detalles o si quieren recordar, yo hablé de un poquito sobre este instrumento, que era un sampler y sintetizador, en el programa de drama de Yes. Así que recomiendo para los que no saben lo que estoy hablando.
Fairlight no habíamos hablado también... Yo en un disco de traje había usado Fairlight. No sé si ¿sí? era en The Hurting.
Puede ser, ¿eh?
Que había dos tipos que tocaban en una época en el Fairlight. Que eran los dueños del Fairlight.
Claro, eran los 80. Muy costosos. ¿No?
Entonces, aparecían en todos los discos porque caían con el Fairlight.
Sí. Claro, era enorme.
Tenés dos horas.
Sí.
Bueno, la letra obviamente no era para nada profunda, pero se le hicieron cantar a Rick unas 5 o 6 veces para que la pudiese incorporar. Y en YouTube, si se fijan, hay algunas tomas... hay
falsas.
Hay unos videos de ese momento que las está grabando, de la sesión. Terminaron la grabación, el ingeniero de sonido hizo la mezcla, pusieron play y el trío de productores no les gustó. Y cajonearon la cinta.
¡Upa!
Sí.
¡Upa!
No estaban seguros del producto, tenían dudas de que la voz de Rick, y más que nada su imagen, si llegaría a ser capaz de afrontar la situación de ser una estrella. Y obviamente Rick se frustró muchísimo y no entendía qué estaba pasando. Meses después, Waterman llevó la cinta a Mixmag, una revista británica muy de moda y especializada en música electrónica. Se la dejó más que nada para ver qué les parecía. Y parece que gustó, porque sin el consentimiento del productor, hicieron un sample de la canción y empezó a sonar en Capitol Records, en Capitol Radio, una radio independiente londinense muy popular.
¿Pasaban el demo ese? Sí.
Pasaron el demo, que lo pasaban como propio.
El demo ese no es el original, ¿no?
No es el original.
Pero casi choreado a...
Choreado, por eso. Entonces los productores estaban obviamente enojadísimos porque no les parecía un producto bien terminado. Pero al poco tiempo se enteraron que la gente llamaba como loca a la radio pidiendo que pasaran Never Gonna Give You Up. Y empezó a ser número uno en la mayoría de las estaciones de radio, en la música no solamente pop, sino también en la música country, en la música negra. Todos se preguntaban quién es, querían conocer al cantante.
El que sirve el té.
Nadie se imaginaba que el cantante era un tímido muchachito pelirrojo que venía del norte de Inglaterra. Y antes de hablar del video, obviamente me gustaría poner play del tema. Ah, un poquito.
Bueno. Para ponerlo el 9 de diciembre con Undercore lo hicimos.
¿En serio?
Con batería.
Productores nunca habían hecho un videoclip y ni siquiera Rick había estado frente a una cámara antes.
Se nota y se nota.
¿Vas a contar la historia del sobre todo?
Sí. Los productores no querían perder el gran envión de estar en el puesto número uno y organizaron para filmar algo en forma totalmente improvisada.
No se nota.
Y mirá qué improvisado que era todo, que le pidieron a Rick que se lleve 3 o 4 mudas de ropa en una valija para ir a diferentes, entre comillas, sets. Cuando Rick encontró algo de ropa que tenía en su placar, dijo, ¿y ahora qué? Y vos dice, bueno, parate cerca de esa reja que está ahí y bailá. Y Rick bailaba como podía sin haber practicado nunca antes. Y bueno, esa toma había quedado. Y en la toma que ustedes ven en el video, ven que hay una valla metálica detrás. Hay un edificio atrás de todo. Y en una de las ventanas de ese edificio había un vecino que le gritaba, a ver si se dejan de hacer tanto ruido, hijos de puta. Porque obviamente tenían que poner la música
el
de
playback para que
claro, tal cual. Y vos mientras ves a Rick y miraba acá para arriba a ver qué pasaba. Bueno, en otro toma metieron a 2 bailarines profesionales a los costados, que obviamente Rick bailaba como podía, los 2 bailarines bailaban a su ritmo. Y un tipo dijo, uno de esos bailarines dijo, yo sé caminar por la pared y dar una vuelta al carnero para atrás. ¡Listo! ¡Filmemos eso también! Y entró en el video.
Queda.
Y así era todo ultra improvisado.
Todo
bueno,
por 2 pesos.
Finalmente, es decir, toda la ropa que ustedes ven en ese video era ropa de Rick.
Impresentable, pobre.
Bueno, finalmente el video llegó a MTV y la reacción de todos fue, ¡no lo puedo creer! ¡Es blanco! Claro, todo el mundo pensaba que era negro. Bueno, en una revista de la época se puede leer Rick Astley and the Boys That Doesn't Fit the Man.
Buenísimo. The Boys That Doesn't Fit the Man es tremendo.
Bueno, el video fue un nuevo impulso para que Never Gonna Give You Up sea el número uno, no solo en radios londinenses, sino en Inglaterra, y permanecer en la cima de los British Charts por 5 semanas, y fue el sencillo más vendido de ese año.
¿Qué año era eso?
87. Pero no solo eso, porque gracias a MTV el video fue un fenómeno mundial, y gracias a esto el single llegó como número uno, además de en Inglaterra, en 24 países más, y había destronado a Michael Jackson y a Madonna. Una locura. Todo el mundo estaba repitiendo el bailecito que hacía Rick en el video.
Que todo el mundo podía hacer, porque es una...
Y de un día para el otro, Rick Astley fue el ícono pop de 1987. Y lo convocaban de todos los programas de televisión de Europa. Me puse a ver algunas entrevistas de esta época y lo ves ultra tímido. Contando su historia, que es la que les estoy contando yo ahora. Y contestando las preguntas con muchísima humildad. Bueno, y ahora, ¿se acuerdan del single que les había contado de donde él no figuraba en los créditos? Bueno, el tema se llamaba Learning to Live Without Your Love de Ocky Brown, y en octubre del año 87 lanzaron el single de ese mismo tema, pero ahora la tapa decía Ocky Brown y Rick Astley, obviamente.
Y Rick Astley, título grande, ¿no?
Sí, tal cual.
Y Ocky Brown para siempre agradecida con...
Más o menos, porque nunca se vieron.
Hasta sus nietos.
Eso es lo más loco.
No, bueno, pero la... No,
los nietos.
La,
sí. Los nietos.
Pero igual no tuvo éxito. Porque la gente quería escuchar solamente a Rick Astley. Entonces, y acá está, mira qué hijos de puta que estos tipos. Stock, Aitken y Waterman decidieron reutilizar el único hit de aquel disco del año 85 de Ocky Brown y relanzarlo para que esta vez la voz de Rick Astley sea presente. ¿Y quieren ver cuál es el tema? Vale. Voy a poner el tema de Ocky Brown. Bueno, sí. A ver si lo sacan. Este es el disco de Ocky Brown.
Todo,
¿no?
No.
Voy hasta el estribillo. Voy hasta el estribillo. A ver, es YouTube, ¿eh? Porque obviamente en Spotify esto no existe. ¿No lo tienen?
No. Somebody.
Whenever you need somebody. ¿No lo tienen?
Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Sí, sí, suena.
Ahí va, lo pongo, pongo sí, la versión de Rick Astley. Bueno, el tema es Whenever You Need Somebody, que estaba cantada por Ocky Brown. Había pasado sin pena ni gloria.
Pero para la música, pero la misma no, la regrabaron.
No, no, es otra música.
La regrabaron, ¿no? Sí, la sí. La estoy poniendo ahora en ese momento. Pero cuando salió el single cantado por Rick Astley, llegó rápidamente al número uno en 7 países.
¿Cómo te venden con Diego? ¿Sabes?
También alcanzó, pero vendía. También alcanzó el puesto número. Ahí está.
Ahí va.
También alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido, pero extrañamente no fue lanzado en Estados Unidos.
¿Todavía no hablaste nada de Estados Unidos?
No, todavía no. Bueno, con esta repercusión trabajaron en más temas y el 16 de noviembre del año 87 se edita el disco debut de Rick, Whenever You Need Somebody, que era el título del hit de Ocky Brown. Bueno, además de tener Never Gonna Give You Up, había varios singles exitosos como el que estamos escuchando, Whenever You Need Somebody, Together Forever,
que es Never Gonna Give You Up.
Don't Say Goodbye y I Would Take a Strong, Strong Man. Todos estos hits estaban escritos por el trío de productores, obviamente.
Y no, Rick, no se nota.
Y Rick escribió 3 temas y coescribió 1. Pero sin tanta repercusión, obviamente.
Él vio algo, bueno, de
pero,
esto.
Pero me parece.
Sí, bueno, se hizo millonario.
No, pues me digo, parece. Los autores del tema Never Gonna Give You Up. No, él no,
pero
aparece.
Él recibe regalías.
Claro,
intérprete.
Claro, es intérprete, repito.
Tal cual, es verdad.
No, lo que digo, yo no, que no sabía es que él componía.
Me claro, bueno. Bueno, obviamente el disco fue un éxito. Llegó a número 1 en Inglaterra, Austria, Alemania, Australia, España. Y estuvo dentro del top 5 en varios países de Europa, en varios países de Europa y en Canadá. Y estuvo número 10 en Estados Unidos.
Bueno, bastante.
Sí, fue doble platino en Estados Unidos, cuádruple platino en Inglaterra y sigue la lista.
MTV debe haber ayudado mucho ahí.
Sí, totalmente. Sí. Se calcula que en todo el mundo vendió en esa época un poco más de 15 millones de ejemplares.
Es una bestialidad. Para esa época es una bestialidad.
¿Para el 87?
Obviamente siguió un sinfín de giras televisivas, obviamente, por Europa, el Norteamérica, Oceanía y Japón.
Gira mundial.
Gira mundial. Y el lado.
¿Cómo televisión? ¿No tocaba en vivo?
No, no, no.
Eran presentaciones.
Era presentaciones
en el tema del programa de Susana, ¿viste?
Claro. Claro, tal cual. Y el lado B Tinelli. De todo esto.
Era que, la noche.
El lado B era que Rick Astley no la pasaba bien en los viajes de avión.
Pobre.
Y por ejemplo.
qué malo para ser la estrella de pop, boludo.
Cuando llegó a Australia y cuando tenía que hacer los traslados a los diferentes.
Claro, para como en Australia todo es.
Claro, es por avión, no hay por lo que son kilómetros y kilómetros. Y él pidió, por favor, que lo lleven en ómnibus, porque no soportaba el viaje en avión. Así que imagínense lo que habrá sido de eso. Bueno, para coronar el año había que sacar un tema navideño, porque ya estábamos en diciembre del año 87. Y lanzan una versión.
Todo esto pasó en un año.
En un año, sí, fue todo muy rápido. Y lanzan una versión del clásico de Nat King Cole, When I Fall in Love, con muy buenas ventas. y altas posibilidades de quedar número uno en los singles de Navidad del año del Reino Unido.
En Inglaterra y Estados Unidos es salvaje la competencia.
Pero Emi, que era la competencia, quería que los Pet Shop Boys lleguen a la cima con su versión del tema de Elvis, Always on My Mind. Entonces aprovecharon, y como tenían evidentemente los derechos de When I Fall in Love, el tema original cantado por Nat King Cole, hacen una reedición, y eso hizo que haya una desaceleración en las ventas de la versión de Rick Astley. Entonces así quedó número 2 en Inglaterra por 2 semanas, cediéndole el trono al tema de Pet Shop Boys. Sí. Bueno, sin dudas, 1987 fue el año de Rick Astley, pero no estaba feliz porque nunca tocó en vivo frente a una verdadera audiencia. Siempre iba a shows de televisión y todos le decían lo que tenía que hacer. Y si bien estaba muy agradecido por cómo había cambiado su vida en forma tan radical, no estaba disfrutando del estrellato. Llega 1988 y la movida siguiente era hacer un segundo álbum.
Difícil después de un
y muy, un primer muy disco complicado.
Tan exitoso.
Bueno, Stock
Aitken y Waterman.
Espera que me perdí. Stock Aitken y Waterman le presentaron a Rick un nuevo single llamado Nothing Can Drive Us. Pero es rechazado por Rick Astley, claramente angustiado.
¿Él tenía poder de veto?
¿Tenía poder de veto? Y ahí acaba, porque él dice que él quería escribir sus propios temas y dejar de ser una marioneta. Al trío les pareció bien. Sí, les pareció bien el planteo y le dieron cierta libertad creativa y Rick empezó a escribir su propio material. Se grabaron muchas canciones, pero hubo un incendio en los estudios que destruyó parte de ese material.
Qué casualidad.
Re piedra.
Sí. Lo que obligó al trío...
Pelirrojo, boludo.
Pará. Lo que obligó al trío Stock, Aitken, Waterman a que aportaran 4 canciones escritas y producidas en apenas 2 días.
Justo, no me sorprende. Se ilusionó, pero tenía esto justo
sí,
acá.
Sí, justo.
Bueno, esto generó que la edición del álbum se retrasase un par de semanas. Y finalmente el 28 de noviembre del 88 se edita Hold Me In Your Arms, el disco que les traje hoy. Y lo particular es que en este disco la mayoría de las canciones lleva la firma de Rick Astley.
Me llamó mucho la atención eso.
Si bien en el álbum debut todas las canciones elegidas como singles eran composiciones del trío, de productores, en este álbum se eligieron 5 canciones donde 3 de ellas fueron compuestas exclusivamente por Rick Astley. Y se las voy a ir enumerando tema bien. Por tema.
Igual... había mamado bastante el
sí.
Todavía acá. Después sí.
Claro, tal cual.
Pero acá estaba muy Aitken Watermaneado.
¿Por qué traje este disco?
¿Por qué? Eso. Muchos te dirían, era por abajo, ¿por Palacio. ¿Por era qué? El primero, Palacio.
Sí, sí. Pero hay una explicación. Yo tengo familia en el norte de Italia y en diciembre del año 88,
bien.
Es decir, un mes después de la salida de este disco... viajé allá para pasar fin de año y había llevado mi Walkman para escuchar mis pocos cassettes que tenía, que era Dark Side of the Moon, The Wall y algunos compilados de techno que había hecho en ese momento. Todavía no estaba
progueado
full. Y tengo patente el recuerdo de haber ido a una disquería y ver el cassette de Rick Astley de este disco, de este cassette en este caso. Y le pedí a mi viejo, por favor, comprármelo. Me lo compró y fue amor a primera escucha.
Y fue la banda de sonido
y
de
fue
viaje.
Claro,
totalmente. Alguien estoy entendiendo todo.
Claro.
Ahí está.
Ahora entiendo.
Y obviamente yo ya conocía. Tenía el disco anterior, pero tenía los hits. Y
estabas en la edad, ¿eh?
Y estaba en la edad. Tenía 14 años. Y estaba en plena efervescencia musical de escuchar mi música. Y lo tengo a mi amigo Fer Juri, que hoy iba a venir, que lo escuchábamos, lo invitábamos.
¿Que te cagó?
Y, no, todo lo contrario. Porque yo hacía mucho que no escuchaba este disco. Y me trajo tanta felicidad. Me iba el otro día me cruzó Luchi en la calle. ¿Te acordás, Luchi, cuando nos cruzamos en el auto? Y me dice, te vi con una sonrisa, ¿qué te pasa? Y voy escuchando a Rick Astley. Estaba feliz de la vida. Así que
es tan pro que este pop le gusta, ¿entendés?
Claro. Totalmente.
Es así.
Bueno, cuestión que mucha gente cuando dijimos cuál era los 3 discos que íbamos a traer, pensaban que era un chiste, pero no es ningún chiste.
¿Te gusta realmente?
Me gusta mucho porque me lleva a un momento muy lindo de mi vida. Así que le voy a contar un poquito el personal del álbum.
Eso,
bueno, es muy interesante porque hay muchísimos productores.
Obvio, es como, ¿hay muchos productores en este disco?
Hay como 6.
Pero es como que agarra un disco, no sé, de Rihanna, boludo.
Claro, pero en el disco de Rihanna hay 800 compositores. Acá no hay tanto compositor. Claro.
Bueno,
pero
hay mucho productor. Es muy difícil ubicarlos porque ahí en el disco pusieron colorcitos a cada uno.
Ah.
Pero Rick Astley, bueno, obviamente es voz líder, hace los coros, batería, toca la batería, no sé en qué tema. Toca teclados y es productor también. Robert Ackway toca la guitarra. Ian Carnwright, el
Carnow. Me resuena.
Sí.
Con alguien que yo conozco tocó Ian Carnow.
Toca el Fairlight, teclados, productor y programador.
Voy a buscar.
Gary Barnacle. Sí, ahora te digo. Sí, señor. Tocó con todo el mundo. Después sí. Lo voy a decir en el momento que toca a él. Bien, porque la verdad que es buenísimo.
Porque no había fichas técnicas.
Sí, sí, sí. El otro saxofonista es Phil Todd.
También.
Shirley Lewis, May McKenna y Leroy Osborne en coros femeninos. George D'Angelis, teclado. Bueno, hay un montón de productores. Bueno, obviamente Mike Stock toca teclados, coros y producción. Matt Aitken, guitarra, teclados, también es productor. Pete Waterman, claramente es productor.
Ahí te ayuda mucho a veces Wikipedia porque te pone toda la ficha técnica y los que son famosos están en azul porque claro, tienen
exactamente.
Es más fácil.
Bueno, hay un montón de ingenieros de sonido, no voy a contar, y hay como 9 asistentes de productores y de ingenieros.
Eran los nuevos.
Porque producía un tema, traía su ingeniero.
Claro, tal cual. Así que, no los voy a nombrar.
No, pero eran como los nuevos servidores del T. Ya no era servidor del T, había un nuevo servidor del T.
Claro, tal cual. Eran los futuros Rick. Y lo más loco de todo es que si se fijan en los créditos, en la batería figura que dice A.Lin o A.Lin, que en realidad es un chiste interno para humanizar a la,
Lin
9000,
sí, eso te iba a decir,
que era la drum machine.
No hay baterista.
Así que, bueno, vamos a empezar con el... Yo tengo el vinilo ahí, como me lo compré hace muy poquito, muy feliz de la vida. Y vamos a empezar con She Wants to Dance With Me, que empieza de la siguiente manera. Ah. Empieza con un preestribillo,
Claro.
Es verdad.
Este fue el primer single lanzado.
Que todos hemos escuchado.
Bueno, este fue el primer tema que escribe Rick Astley cuando le dan el permiso a los 3 productores.
Este tema es de Rick.
Este tema es de Rick.
Toca Ethan Watts. Sabía que era de él.
Sí. Cuenta la historia que Rick hizo un esfuerzo sobrehumano para hacer un tema bien ganchero y ganarse la confianza de Waterman. Entonces escribió un tema inspirado en I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Sí, sabiendo que Waterman estaba fascinado con ese tema.
Aparte, Whitney hacía poquito que había...
Sí, tal cual.
Es verdad, anda, está en el mismo barrio.
Está en el mismo barrio.
A mí me encanta, realmente es el bajo. El bajo sinte.
Es total, es todo.
Muy bien.
Es todo.
No, pero jamás podrías asociar lo que estás escuchando con la cara de este pibe.
No, para nada. De hecho, me acuerdo que...
¿Con cómo se mueve?
Cuando vi la primera vez que vi el video, después de haber escuchado el tema por la radio...
Es un actor.
No lo podía... Claro, pusieron un doble. Pusieron este chabón para que quede ridículo el video. Claro. Atrás hay un Milli Vanilli, bro.
Tal cual.
Un Milli Vanilli.
Tiene un...
Una voz muy...
Oye, y le pone...
A mí me gusta cuando engola la voz. ¿No?
Todo el tiempo,
No, todo el tiempo no. Hay momentos que tengo la más.
Obviamente, no me gustaba en su momento, no, pero me parece un cantante del carajo. No me gusta la música que hace, pero... Los hits sí, los que por ahí deja, pero un disco entero de ese me hace cuesta arriba, pero la verdad que es una bestia cantando.
Sí, canta muy lindo.
Y hoy lo ves cantando y tiene una voz impresionante.
Canta igual.
La tiene muy bien la voz.
Está muy bien, sí.
Igual vos lo escuchás que dice... Uy, acá está el saxo de Phil Todd.
Alf.
Sí. Y era 80.
Saxo ochentoso Alf.
Alf.
Benji Gregory.
Y suertudo.
Bueno, este single llegó número 6 en Inglaterra. Al puesto número 6. y quedó en ese ranking durante 2 semanas. Y en Estados Unidos llegó también al mismo puesto, el número 6.
¿Hacer un tema de él?
Bastante bien.
Imagínate, yo esa época escuché este tema cuando salió por la radio y dije, otro más de estos hijos de puta que hacen todos los temas con chorizo.
Fábrica de salchichas.
Claro, pensé que era... Fueron muy parecidos. De hecho, hay un tema en este disco que es igual al de Donna Summer.
Sí, puedes sí, cantarlo arriba. Lo mostraste.
Sí.
Hice un disco cortito porque dura... Sí. Justo acá tengo la versión...
Ah, el extended que tenemos 40 horas.
Pero dura menos de 40 minutos, creo, ¿eh? Bueno, vamos con el segundo tema, que es Take Me to Your Heart, ¿no?
Otro hit.
Este tema tiene un pequeño escándalo.
¿Ah, sí?
¿Qué pasó?
Sí.
Bien.
Preste la atención a la base tecnosa que hay.
¿La que viene ahora?
Sí.
Moduló ahí, ¿eh?
El escándalo nació por las similitudes de la programación del sintetizador que el tema, con el tema Big Fun, de un single muy exitoso de ese mismo año, editado por la banda estadounidense Inner City.
Ah, no lo conozco.
La escuchás y es muy parecido.
¿Lo escuchaste?
Sí.
Era previo eso.
Sí. Le virlaron el tema.
Lo que pasa es que este fue uno de los temas que hicieron en 2 días los productores.
Metieron mano de donde pudieron.
Qué cosa.
Y Matt Aitken dice que se había inspirado en la canción de Inner City, pero agregó: no se puede proteger los derechos de autor de un patrón de sintetizador. Y afirma: escribimos una canción mejor que la de Inner City.
Era un caradura.
La respuesta chanta, boludo.
Qué chántico de puta.
Pero en la ley, ¿viste?
Y no le fue mal, porque quedaron número 8 en Inglaterra. Pero no fue lanzado en Estados Unidos.
Por las dudas. Boludo no era. 38 minutos 20 segundos dura el disco.
38, sí, nada.
Son 10 temas.
No, sí. Más o menos. Son 10 temas justo.
Ah, ok.
10 temas y 5 simples. Medio sí. Disco salió como.
Medio disco. No, lo tengo tan incorporado
esto. No, te lo entiendo y te lo respeto.
Entiendo porque me pasó con. A mí me pasa con Hot Space de Queen, ¿entendés?
Me pasó con tantos discos, boludo.
Claro, vos decís, ¿cómo te puede gustar eso?
Por eso.
No lo preguntes, sentilo.
Sentilo.
Es eso, sí.
Además me da felicidad. Es felicidad pura.
En el video se va a notar. Misma felicidad que tiene Tut.
Encantado.
Además es la época que let you go. Claro. Yo iba a bailar y todo sonaba así. Todo
sonaba así.
Sí.
Y había como una especie de patrón.
Es Holiday de Madonna.
Holiday no, Holiday
no, y Holiday es del 83. En su momento fue muy, muy avanzada Holiday.
Sí. ¡Vamos todos, puto!
Ahí te estás moviendo demasiado para ser rigado.
Sí.
Miren el fanático de Genesis, cómo se mueve.
El fanático de Gentle Giant.
¡Aguante
el
melotron!
Esto es 9x3, por 4.
No, 4x4, aguante, aguante. 4x4. Es buenísimo. Igual el tema que viene es re diferente, ¿eh?
Sí, la letra es re diferente.
Bueno, sí, es como Korn.
Es Neruda.
Es como Korn.
De verdad es Korn.
Y se va en fade out.
Como corresponde. Son los 80, loco.
Bueno, el fade out. Si le ponemos onda a I Don't Wanna Lose Her, le podemos cantar el estribillo de recién.
Ay,
qué es buenísimo, tú, dale, un poquito de ánimo.
Es tremendo cómo reciclan de un minuto al otro.
Es muy bueno. Obviamente otro tema escrito por el trío de productos.
No me digas.
Pero el primero me hizo confundir, ¿eh? Yo creía que era Stokey Waterman la primera.
No.
O sea, yo creo que si agarrás y convertiste el mecanismo de... encontrar plagio y denunciarlo a una inteligencia artificial, yo creo que la AI de Stock Aitken Waterman denunciaría a la AI de Stock Aitken Waterman. Claro.
Como, que se autoplagia.
Sí, sí. Va a pasar como el meme de Spider-Man.
Sí. Le va a pasar como John Fogerty, ¿te acuerdas que los derechos de drogas de crimen los tenía el manager original? Sí, sí. Hasta cuando se peleó a muerte con el chabón, y en los 80 vuelve y saca un disco, y había un tema que era muy parecido a Run Through the Jungle de Creedence. Y el dueño de los derechos de los temas de John Fogerty le hizo juicio a John Fogerty porque uno de los temas de su disco nuevo se parecía al tema de John Fogerty de los 60. Y el juez le dijo: no, es el mismo tipo,
la misma persona.
La misma persona. Y el hijo de puta le quiso hacer juicio por plagio.
Esa gente hay que romper la pierna.
Estos productores.
Peor es manager.
Bueno, product manager.
No, product manager es otra cosa, no te lo podía permitir.
Bueno, perdón. Sigamos disfrutando.
Pero estos chabones, claro, no podían hacerse juicio a sí mismos.
Claro.
Es verdad.
Es increíble, boludo.
Claro,
yo me acuerdo te voy a decir, cuando yo este disco nunca lo había escuchado, obviamente.
Pero algunos de los hits sí. Eso no, alguno.
Creo que Take Me To Your Heart sí.
Sí.
Pero es como digo, es el mismo tema, boludo.
No, es el mismo tema, es diferente. Tiene otra letra.
Empezaba uno y decía, chip, pero es el mismo tema.
No, tiene otra letra.
Yo estoy cansado de escuchar una canción, esta canción que nunca escuché. ¿Se entiende lo que quiero decir?
No puedes estar cansado, boludo. Esto es alegría, boludo.
Che, yo nunca escuché esto, pero
lo conozco. Para que viene el puente instrumental, pará.
Me lo reces.
Puente instrumental.
Está jugado.
Pará.
No me arruines el tema.
Es Wakeman este.
Sí, obvio. Hay dos teclados sonando.
Hay una nota que la toca Wakeman. Y otra que la toca John Lord.
¡Aguante Rick Astley! ¡Aguante Rick Astley! No entienden nada.
Pero
viejos meados, son viejos meados. Eso es lo que les pasa.
El viejo meado es Ricardo.
No, boludo,
Ricardo. El chabón tiene en la casa un altar con una foto de Ricardo y una de Silvio Soldán, ¿entendés?
Obvio,
algo así.
Ricardo y Emerson.
Obvio, me encantaría, te juro. De hecho, yo me peino con Hopo.
Emerson, Lake, Palmer y Astley. Boludo, sería espectacular.
Sería espectacular.
Para que, bueno, es una banda con dos bateristas.
Claro, muy bien. Ah, King Crimson.
King Crimson.
Bueno, ¿vamos bien hasta ahora?
Podrías adelantarlo, ¿no?
Así no, ni en pedo.
Por favor.
Vamos a escuchar, escuchemos toda la mierda que trajiste.
Yo lo adelanté mucho.
Bueno, vamos con...
Después escucharlo, vas a ver.
Giving Up On God.
Le saqué 20 minutos por lo menos.
Otro tema de Rick, ¿eh? Ojo.
Bien, Rick.
Otro que se llama Giving Up y tiene el lado.
Sí. Batería, electrónica.
Todos empiezan iguales, ¿viste?
Dios mío.
Empiezan todos iguales.
Es la segunda parte de... Pará, ¿cómo se llama este tema?
Giving Up On Love. Never Gonna Give You Up.
Es la continuación.
Cantan chicas.
Giving Up On Love.
La voz de Rick.
Bueno, este tema es diferente al rey.
Tiene mucha onda.
Esa es otra cosa. Es diferente para mí, pero no es...
Lo que me gusta son los coros ascendentes que tiene este.
A ver.
Siempre los canto.
Siempre los canto.
Sí, los cantos.
El saxito.
Ahí viene, viene.
Sí, bueno. Obviamente.
Sí, no figuras los créditos.
¿Eso es el saxo o es un tecladito?
Sí, yo creo que es un tecladito.
Todo es un tecladito.
No, cuando entras sobre el saxo te das cuenta.
Sí, sí.
Un saxo.
Hay muchas campanitas.
Mal. Muy navideño.
Le cambiamos la letra, es para Navidad.
Es muy navideño. Y bueno. Es para terminar el año con alegría.
Bueno, esa es la única que te doy la derecha. Sí,
sí, boludo. Suspenso. Hay una voz ahí de fondo.
Uy, oscuro. Sí, tiene una menor.
Un melotrón.
Bueno, este fue lanzado exclusivamente en Estados Unidos. Llegó al puesto número 38.
¿Sacaron un simple solo en Estados Unidos?
Sí, raro. Y nunca se lanzó en Inglaterra. Muy raro. Very, very rare.
¿Habría alguna producción? ¿Sabe quién produjo este tema?
Hay alguno de la lista que está ahí.
48.
Ya te digo. Dave Washburn. Washburn y Astley.
Waterman.
Washburn. Dave Washburn y Rick Astley.
Se nota que es otra producción. en algunas cositas. Sí. En la batería no.
La batería no.
Me dieron un solo ritmo.
Claro, tal cual.
Se les trabó la Lin.
Poné el pattern Poné número 4.
Sí, la Lin se nos trabó. Bueno, hacemos todos los temas con la misma batería. No,
no te lo permito, porque hay cambios de ritmo.
Sí.
No.
Pero viste que está el botoncito del fill.
Sí. Pará. Linda guitarra acústica, ¿eh?
Opa.
Me encantan las voces de fondo.
Ya tiene más solos que Korn.
Es buenísimo,
¿verdad? Estoy tratando, desde que empezó el disco, estoy tratando de imaginarme un ángel Gustavo Piani de 13 años con su Walkman.
Fascinado, boludo.
Saltando
fascinado.
Por Italia escuchando esto.
Lo escuchaba todo el tiempo.
Caminando por la vereda del sol. Sí.
¿Y qué pasó con ese cassette?
Lo perdí, boludo. Lo busqué, pero no sé qué pasó. Mirá que guardo todo, ¿eh? Sí, tengo un montón de cassettes y no lo encontré.
Todo, dice Luchi, dice que guarda todo.
Demasiado todo.
Sí.
Esa mirada,
boludo. Se me mató, boludo. No lo pienso adelantar, ¿eh?
Ya sé, ya está. Yo te iba a decir, pero es que no, es cierto que no quiero.
Bueno, está bien. Vamos con el tema. Vamos con el tema 5. Se llama.
Lado 1.
Ain't no proud of bag.
No, todavía estamos en el lado 1, ¿eh?
Por eso, acá con el tema que viene termina el lado 1.
Ah, sí. Antes de poner play, voy a dejar a seguir con play y le voy contando.
Claro.
Este es un cover del tema de 1966. ¿Qué se te cayó?
Nada, déjame hacer un cambio acá. Seguí.
Es un cover de The Temptations.
Temptations.
Que hizo para Motown Records. Y está acreditado por Eddie Holland y Norman Whitfield. The Temptations son los que grabaron My Girl.
Vi la miniserie. Muy
¿Es una
buena.
Miniserie?
Sí, mira de vos. Los 80 creo que. Muy buena.
Y bueno, obviamente, yo creo que la eligió Rick porque es bien
le show, calza.
Le calza perfecto y empieza así.
Ah, ese. Empieza My Girl. Empezó como en el biker. Es igual.
Y en este tema toca el saxo Gary
Barnacle. ¿Dónde tocó Gary Barnacle?
¿Tenés? Bueno, te nombro algunos.
Dale.
The Clash.
Sí.
Estuvo en el incidente del trío. En el tiro del pichón del 78, que no sé qué carajo pasó. Cuando traigas The Clash dirás qué pasó ahí. Stray Cats, Simple Minds. Tocó con Rick Wakeman en el disco 1984, con Mike Rutherford en Actually Very Strange, Tina Turner en Private Dancer, Elvis Costello.
Después lo cambió Tim Capello.
¿Sí? Sí. Elvis Costello en Goodbye Cruel World, Phil Collins en No Jacket Required, The Damned en Fantasmagoria, el disco que vos trajiste.
Ahí está.
Tocó en Mad Not Mad The Madness.
Yo qué falta de respeto, ¿cómo?
Tocó en Ultravox. En U-Box.
U-Box.
O sea, toda banda de ustedes.
En el álbum debut de Cutting Crew. En el primer álbum
claro,
de Erasure. Tocó en Press to Play de Paul McCartney. Y en el tema de. En el disco de Roger Daltrey, Can't Wait to See the Movie. Y hasta acá son algunas colaboraciones hasta 1987. Salve, sigue. Así que bueno.
Y ese es el que toca.
De ustedes
ese que toca en este tema.
Y saxo, metal con saxo no es metal.
Claro, salvo. Está bien.
Salvo Barón Rojo.
Claro.
Pero es el único,
la excepción.
Son gallegos, se les permite.
Sí. Y es Mel Collins aparte.
Bueno, y acá viene el solo saxo.
Con todos esas credenciales tiene que ser un solo del carajo. Estos tipos que tocan de oficio, ya se. Estuvo bueno el contrapuntito que le hace. ¿Es una guitarra o un teclado?
Hay guitarra.
Había como una guitarrita que. Ya 5 minutos de haber estado en el estudio Gary Barnacle.
Sí.
2 tomas y.
Deme el cheque.
Y se fue con una bolsa de dólares. Con signo dólares.
Papá Noel. En esa época de libras esterlinas.
Claro. Ahora, vos lees los créditos del primer disco y lees los del segundo y nada que ver. Obviamente ya con todo el bagaje que venía con Rick.
Nadie tenía el nombre en azul claro. En Wikipedia en el primero.
Lindo tema. Bien soulero este.
Se nota.
Sí. impresionante.
Es el tema que allá bajó un poco el ritmo, porque ya venía a pilas los primeros cuatro, ¿no?
Tal cual.
Pero está bien que lo ponga para el cierre del lado uno.
Está mal la decisión esa.
Se tenía mucho en cuenta en esa época el orden de los temas para un vinilo.
¿Vos decís que en esto también?
¿Eh?
¿En esto también?
Sí.
Pues yo digo, estos eran, o sea, este estilo y este tipo de temas, lo importante era el single, el vinilo.
No, pero en esa época se le daba mucha voz, se vendía mucho los vinilos, los larga duración.
En términos de que la gente iba a escuchar el hit.
Sí, pero vos seguías...
La gente que compraba el simple, pues salía el simple también en vinilo. Uh-huh. Pero el disco lo compraba mucha gente, de hecho, vendía millones. Y tenías que armarlo, porque así como estaba en el vinilo...
Se compraba, o sea, quizás por un tema de... Porque venían... O sea, por no sé, por decirte un número, un simple salía $2 y traía dos temas, y un vinilo traía 10 temas y salía 8.
Claro.
Por eso.
Bueno, pero se vendía mucho. Se preocupaban por...
Yo creo...
Igual de este género.
Mi teoría, yo tengo la teoría de que la gente que compraba este vinilo le importaban 3 carajos del resto de los temas que no eran los hits.
Salvo...
Salvo Angelito
Piani. Pequeño
es un deforme, Ángel Lario.
Little Angel.
Sí, es la historia de mi vida.
El Piccolo Ángelo.
Ángelo.
¿Escuchaste esto y te gusta Ken Crimson? Pero no tiene sentido.
Sí, bueno, la historia de mi vida. Bueno, vamos con a dar vuelta
el disco. La autobiografía de Ángela Piani. No tienes la historia de mi vida, no tiene sentido.
Último tema escrito por el trío de productores.
Stock.
Y se llama Till Then, Time Stands Still.
Uy, qué título pretencioso.
Sí. Y sí, tiene que empezar así, obvio.
¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Encima del parlante, en pelotas, vamos.
Copy-paste.
No, no es en pelotas, es en con camisa y pantalón
abusado.
No entienden nada. Vamos, vamos.
Y zapatos.
Ahí vamos.
La babucha.
Mira la voz. Esta es la voz de hombre, loco, ¿no? Como ese que canta Scat.
Tapunda, tapunda.
Te vas, boludo. Y los coros.
Me da piel de gallina. Me da piel de gallina en el mal sentido.
Es buenísimo.
Hijo de puta, boludo.
Es un tema.
Mira esta batería cruz. Estaba tipo.
Escuchá, escuchá la base.
Escuché en el tema anterior.
No, claro, boludo.
Es muy dancera.
Of course.
Pero todos los temas son iguales, boludo. Salvo
¿qué
el.
Importa,
salvo
boludo?
Giving Up on Love.
Giving Up on Love. No, sí, bueno.
Bueno, y el de recién, el lento de recién.
Cuatro temas de Rick.
Claro, ahora vienen todos los temas de Rick. No te escucho.
No sabía cuál era de quién.
Por eso este es el último tema y el resto son todos de Rick Astley. Acordate que son todos temas de Rick, salvo el cover y tres de Eichemann.
El trío.
Bien. Coro.
Es buenísimo, boludo.
Y... Santi, despertate, la puta que te parió, boludo.
Se puede.
Remasterizado se puede. En Abbey Road.
Obvio, boludo. ¿Qué te pensás? Es Rick Astley.
Rick Astley.
Pickle Rick.
Yo me imagino a la gente que nos escucha y dice, ¿viste qué fumó?
¿O qué consumió? ¿Qué
no, un poquito de whisky nada más. Pero es la historia de mi vida, entiendan. Hay cosas de
eso lo entendemos a full esa parte.
Sí, obvio.
Ahí coincido.
Buenísimo. Ay, boludo. Qué linda que es la vida. Bueno, se va en fade out.
Obvio que
vamos,
está en fade out.
Y bueno, en los 80. Vamos con Dial My Number. Y empieza así. Tema de Rick.
Ah, pensé que era de Milli Vanilli. Pero no.
Dial My Number.
Es muy bueno, boludo.
Es una grasada, boludo.
Sí, boludo, es buenísima. Es que es una grasada buena, con grasas no trans.
Grasas magras.
Tiene omega 3.
Tiene omega 3, ahí está. sacadas de bacalao. Y
aceite de bacalao.
¿Se está filmando todo esto?
Ay, boludo. ¿Dónde te mira como diciendo? No entienden nada, boludo. Ustedes y sus pobres mentes oscuras. En cambio, lo mío es todo color pastel.
Como el disco,
claro.
Como los pantalones de Rick.
¿Viste la tapa de este disco?
Es buenísima, boludo.
No puedes ponerte esa camisa para salir una tapa de un disco.
Man, o sea, yo no puedo creer que este tipo se haya hecho multimillonario, ¿entendés? O sea, es una ofensa al capitalismo, sí. Este chavo.
Viene Bill Gates, Rick Astley, con la misma ropa, boludo.
Vamos todos, dale.
Dama number.
Es una poronga,
boludo. Just call me up, girl.
Dale, tú. Dale, tú. Eso, vamos. Eso, bailá las caderas.
Tenemos que hacer un video después. ¿No?
Bueno, nuestros suscriptores van a ver algo divertido.
Ay, boludo.
La cosa que hay que hacer por una suscripción.
No. Yo lo esto lo hago gratis.
En pija.
No, en pija no, pero en la 9 de julio me pongo el disfraz de Rick Astley.
Tengo algo. Cuando terminemos, tengo algo para mostrarte que te vas a morir.
¿Qué, boludo? Nah, ¿algo con relación al choclo o no?
No.
Ah, bien. No importa.
Eso pasa, por eso cambié de silla, porque está como que...
¿Se defundó?
Sí.
Temazo. Y ahora viene el puente.
Apa.
A mí me gustaría... Ah, bueno, pará. Esto,
¿viste?
Esto escuché el puente, maleducado.
Además eso...
No, pará, acá hay algo.
Sí. Escuché el bajo.
¿Qué es ese sonido?
Pará de con el celular, Colorado. Pará. Basta, deja escuchar el disco. Analízalo. Yo no puedo creer, ¿te das cuenta?
Vos no te quejes, ¿eh? Porque cuando vos lo haces, ¿eh?
¿Qué hice?
Ah.
No, bueno. Durante...
Ya está, solo
lo estaba haciendo para que sientas lo que te...
Mientras
ya
sonaba...
Ya está.
Mientras
ya
sonaba
está,
la música, estuve presente todo el tiempo.
Ya está.
Tenés eso de agarrarte.
Ya está.
Ahora el resto...
Ya está.
I love you.
O sea, yo me sentiría tan pelotudo si hiciese un tema así.
¿Entendés? No sé qué sentir ahora. No sé qué sentir.
Es amor. ¿Eh? Está demostrando su amor.
¿Pero a quién?
Está bien, igual.
A mí no.
Y a la novia.
Igual que Jonathan Davis en el tema que le dijo a la novia.
Claro.
Y dos gotas de agua.
Claro, ¿eh? Veía cuerpos alrededor mío y me masturbaba.
Quiero estrangularte.
Qué buenísimo eso. Quiero estrangularte.
Bueno, vamos
y verte con... morir de amor.
Y se ve un fade out.
Oh, qué lástima. Yo pensé que iba a durar un minuto más.
Ah, no hay un falso final y después...
Vamos con I'll Never Let You Down.
Estamos en terreno Rick 100%.
Ah, me encanta este tema ahora.
¿No pasó este tema ya?
No, es nuevo.
I'll Never Let You Down.
Bueno, otro tono.
Es como...
Por ahí.
Era por abajo. El primer disco, ¿por qué no lo traje? Porque tiene 3 hits nada más, ¿eh? Estos son 2 hits para mí.
Me dejaste sin palabras. No sé qué decir.
No tiene error este disco.
Tiene horror.
No.
Mal.
Boludo, no puedo creer.
O sea, si tiene error... Lo tiene todo el tiempo, porque es todo igual. Entonces.
No. Para algunos no tiene nada de error y para otros es un error.
Es un error.
No es un error.
O sea, es una sucesión de errores, es un loop.
Esto sería lento.
Es lo que en informática se llama un.
Ah, no, el último. Ahí viene el estribillo. ¡Vamos todos!
I'll never let you down.
¿Qué te vas a
ver? Este me hace acordar. Me hace acordar un tema de otro. No
puede ser.
I'll never give her up. Never
let you down. Say goodbye.
No me lo ensucies.
Pero más lenta.
Qué linda voz que tiene Ricky, ¿eh?
La voz es
indiscutible. Es innegable.
Innegable.
¿Y en vivo funcionó?
Funcionó.
Lo podría haber sido medio un producto de estudio.
Sí.
Ah, vos decís.
No era mentira. No, en vivo funciona la voz.
Era su voz.
Sí, era su voz.
Las coros son buenísimas.
Es una voz rara para hacer pop de este estilo.
Sí.
Es lo que siento. Es como que no tiene.
Y voz de hombre, es raro.
Sí, sí. Pero después cambió y se fue más para el soul.
Sí, sí, sí.
Creo que ese era el lugar
en los 90,
exacto, ¿decís? Para la voz. Sí, para la voz de él.
Sí,
era,
sí, sí. Yo creo que sí.
Con el disco que siguió.
El que siguió era Free, el que era la tapa mío marrón.
Que sí, que estaba con las chapas.
Con las chapas largas. Sí.
Esos coros.
Es buenísimo, boludo. Es muy bueno. Es la época, boludo. Es una estampilla. Decís, deme una estampilla del año 88. Bueno, acá tiene. Clic.
Toma.
Sí, ahí te está. Estos teclados, boludo.
¿Y estos bancos de sonido sí te parecen buenos?
No, son horribles, pero me encantan, me quedan perfectos.
Me quedo tranquilo. Sí, sí.
Creo que con el video que grabaste la rompemos en TikTok.
¿En serio?
Tenemos que abrir una cuenta en TikTok.
Aunque nunca en mi vida consumí TikTok y no lo voy a hacer nunca.
Yo lo hago.
Lo ponemos en Instagram.
Estás bailando como nunca.
No.
Te vi
no,
bailar así, pero nunca en el podcast.
TikTok tiene mucho más reach.
¿Tiene más que? ¿Para nosotros?
Para todo.
¿Tiene más qué?
Rich.
Boludo,
alcance.
TikTok hizo un presidente, boludo. No va a hacer un podcast, boludo.
Es verdad.
¿Y aprovecha mucho?
Es por ahí, me parece.
¿Se va en fade out?
No.
Sí.
Ponelo de vuelta.
Bueno.
¿Qué? Perdón, bueno, eso.
Bien chiste, boludo.
Bueno, acá Rick se pone serio.
Ah, la mierda.
No, boludo. Porque dice, I don't want to be your lover.
Oh.
Yo no quiero ser tu amigo. No, era al revés.
No.
Es una poronga.
No, boludo, es una batería muy difícil de programar. Y me escucharás.
Sí, vale. Pusieron link, pero esto es un fumanchín.
Es buenísimo.
Contrata un baterista, boludo, algo.
Contrata un programador bueno, la puta que te parió.
Boludo, 1988. Escuchá, está enojado, Rick.
¿Vos entendés que, o sea, ya se había hecho hacía 2 años el disco Turbo de Judas Priest?
Ah,
y hacen esto, boludo.
Esto le rompe el culo a Judas Priest, boludo. ¿Quién es Judas Priest?
No, pero es otro público, pero igual sí.
No importa, es un tema de calidad, boludo.
Ah, bueno, eso ya lo sí.
Se están perdiendo un temazo.
Siempre fui fanático del pop.
Sí.
Nunca me gustó el
gato. ¿Esto Berreta? ¿Berreta? ¿Berreta?
No. Podías divertirte con el par de hits. Si ibas a una fiesta. Pero.
No es como. Pará que me siento a escuchar el disco de Rick Astley. No. Che, boludo.
Pará que paseo por Italia con el Walkman con
claro,
el disco de Rick
Astley. Che, boludo, salió el nuevo de Rick Astley. Me chupa huevo, boludo.
No tiene ni idea. Pobre gente. Escuchá esta parte. Está enojado, Rick.
Uy, hay otro.
Claro.
¿Calentándole la cama? ¡Epa!
Tiene orgullo.
No me lo veo como el amante.
tiene amor propio. Por eso.
Lo veo más como el novio corneado que como el amante.
Obvio, boludo.
No da el physique du rôle para ser el amante.
Este tema se llama I don't wanna be your lover y te partes pata de lana.
Eso sí.
Me encantan los coros, boludo. Son buenísimos.
Sería Bull Fit.
¿El pata de lana?
Bull Fit.
Claro. Es una canción casi de protesta.
Decíselo a la música, que no se nota.
Ojalá. Solo de guitarra.
Ojo, ¿solo de viola, boludo? Me vuelvo loco. Esos vientos.
¿Por qué esos vientos falsos?
De Casio, boludo.
El Casiotone a full.
Es muy bueno.
Epa, ojo. Sí,
no.
Wakeman seguro.
Sí, a full.
Qué berreta que es, boludo.
O sea, ¿viste cuando decís optimización de costos? Digo, modo...
Esto sí. Gastar lo menos posible para ganar lo más posible. Bueno, ese, eso es el pop.
Le salió modo perfecto. Caputo le salió.
Bueno, vamos con el último tema. Que se llama... Vamos al momento serio. Hold Me In Your Arms.
Tema que da nombre, sí, al disco.
Lo raro es que este tema...
Hola, querida Magdalena. Quería decirte
no
que...
se comercializó en Estados Unidos.
¿Cómo?
Fue sencillo. Solamente en Inglaterra. Entró en el número 26. Y de a poquito fue escalando hasta llegar al número 11. Y alcanzó este puesto... hasta el número 10.
¿Llegó a el 10? ¿Llegó a meterse en el 10?
Llegó a meterse en el 10 durante varias semanas y finalmente totalizó 8 semanas en la lista del top 10. Así que fue lo máximo que llegó. Número 10. Y con este tema se despide Rick Astley. Y ahora le voy a contar la historia que pasó después con el trío de productores.
Quiero ver cómo terminó eso. Este tema es re Simply Red.
Sí. Sacando los instrumentos, este tema es uno de los mejores. Uno de los mejores del disco.
Para mí sí. Como mucho canción mejor. Es muy buena.
Obvio, eso.
La instrumentación.
Ya, o sea, es otra cosa, te das cuenta.
Si este tema lo hacía Simply Red,
con
la banda tocando, sí, es distinto. Pero la modulación, la manera de cantar, es muy Mick Hucknall. No la voz de él.
Sí, sí.
Entiendo, el otro colorado.
El otro colorado.
Otro colorado más.
De pelo más largo.
Es verdad.
El rulo. El rulo. El rulo colorado.
¿Qué hace, rulo?
Mientras tanto, cuento sobre muchísimos datos sobre la tapa.
Es una foto, punto.
Si ustedes se fijan en el borde superior izquierdo, es igual a las otras esquinas. Es exactamente igual. Y tú mira, boludo.
Quería verlo de vuelta.
Es el arte de tapa lo hizo la empresa Main Artery.
Es una foto
y la
muy
foto
retocada.
La hizo Paul Cox.
Muy retocada esa foto.
Sí, no hay arrugas.
No, es como el no es una escuela de arte. Es una escuela artística, un movimiento artístico, perdón, artístico que se llama Foto de Pasaporte.
Sí, con el fondo azul.
Sí,
es claro, claro.
Hola. Bien, pero hay fotos distintas.
Me acabo de dar cuenta de esto.
Es muy verdadero.
¿Qué es eso?
Pero me encanta, boludo. Es que cuaja perfecto.
Claro, queda bien con el disco, pero digo, este tema no es malo.
No. Pero ningún tema es malo.
Pará, profesora, tengo una pregunta. ¿Por qué en la contratapa hay una batería en el fondo y que no existe?
Eso es lo que... No.
Porque Rick Astley toca la batería.
Claro.
Pero tocar en el disco, carajo.
No.
Tocó. Pero sí dice que tocó.
Está oculta.
Loco, ¿cómo vas a meter un instrumento, boludo?
Es el hidden...
Tomarle la cabeza, boludo.
No es el hidden track, es el hidden instrument.
Claro, no hay hidden track.
Claro, pero boludo, si
pero toca la batería.
No, boludo, pero si ya hay un Casiotone, ¿para qué vas a meter un instrumento?
No, es verdad, palabras mayores.
Por favor, boludo.
Qué lindo tema, es lindo tema.
Es lindo tema, sí.
No sé qué más me guste, pero.
El Queen Wim.
Ese sonido.
Hasta la guitarra es una berreta. Y es una guitarra.
No me digas eso, porque me lastimas el corazón, el colorado.
Rick igual, bueno, se llenó de plata.
Hold Me In Your Arms alcanzó el puesto número 8 en el Reino Unido.
El LP.
Mierda, el LP estamos hablando, sí.
La gente come mierda, boludo.
Y 19 en los Estados Unidos. Siendo certificado platino en el Reino Unido y oro en los Estados Unidos. ¿Seguimos con la historia?
A ver qué pasó.
Bueno, pasó de todo, ¿eh? En diciembre del año 88, Rick Astley emprendió su primera gira mundial, recorriendo 15 países, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón.
Gira mundial.
Al final de la gira, estaba cansado de la prensa negativa. Y siempre lo tildaban como títere de sus productores. Y también quería dejar atrás el sonido dance pop y componer temas del estilo que más amaba, que era
Motown.
El soul, sí. Bueno, parece que el quiebre lo hizo cuando estaba en el aeropuerto de Heathrow a punto de embarcar un avión y le dijo a Waterman: no puedo hacer más esto, quiero terminar. Y ahí se dieron cuenta que
había llegado a un límite, el tipo tenía mucha presión, no le gustaba lo que estaba haciendo, no la estaba pasando bien. Y fue así como rompió relaciones en forma amigable con Stock Aitken y Waterman y RCA Records. Y este cambio de género musical lo llevó a cambiar su imagen, empezó a componer temas soul, empezó a dejarse crecer el pelo y se presentaba como músico más maduro y apasionado. Y en el año 91 lanza su tercer álbum, Free, y el título,
cuyo título
lo dice todo, con colaboraciones con Elton John. Yo no sabía eso. Tuvo 3 sencillos y alcanzó el puesto número 9 en el Reino Unido y el número 31 en Estados Unidos.
Bien.
El mayor éxito del disco fue el tema Cry for Help, un tema que a mí me gusta mucho, que alcanzó el puesto número 7, no solamente en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos. Y Free, el disco Free, marcó el final del periodo exitoso de Rick Astley, y Cry for Help fue el último sencillo de Astley en llegar al top 10 en el Reino Unido y Estados Unidos. Su cuarto álbum, Body and Soul, se editó...
O sea, ni conozco la existencia.
Sí, yo tampoco.
De Free me acuerdo.
Se editó en el año 93, pero cuando se lanzó el álbum, Rick había tomado la decisión de retirarse de la industria musical.
¡Apa!
Y obviamente con este panorama no hubo mucha promoción.
Le dijeron, bueno,
claro, anda. Como resultado...
Anda, maravilla.
El álbum no llegó a las listas del Reino Unido.
Lo estoy buscando porque quiero ver la tapa. ¿Cómo se llamaba el...?
Parece un... Body and Soul.
Parece un disco de Ultravox.
Pero tapa. Llegó al Billboard 200, alcanzó el puesto 182. Sin ningún tipo de
promoción. La música seguía siendo no tipo soul.
Un poquito más soul, sí.
Y se Rick, le puso Body and Soul. Soul,
sí.
Ah, tenés razón.
Bueno, en esta época Rick puso todo su foco en su familia. Se había casado en secreto con su novia de toda la vida y juntos habían tenido una hija el año anterior. Él tenía claro cuáles eran sus prioridades y así él, a los 27 años de edad, desapareció del foco musical con una gran fortuna en su bolsillo. Y el dato falopa es que para fines de los 90 coescribió junto a Fish la canción
Mission Statement
del álbum Raincoat with Sipos del año 99.
Sí, señor. Tengo el CD ese.
Me había olvidado, es verdad.
Y ya entrando al nuevo milenio, grabó un par de discos en el año 2001, Keep It Turned On, con muy poca repercusión. En el año 2002 editaron grandes éxitos, que a pesar de no tener mucha promoción, tuvo excelentes ventas. Y esto impulsó a organizar una gira después de 14 años de estar fuera de los escenarios. Y en el año 2004 sacó un nuevo álbum, Portrait, pero bajo el sello Sony, que no le gustó el resultado y fue poco promocionado. Igual llegó al puesto número 26 en Inglaterra. Pero el año en donde cambió todo fue el año 2007, cuando Never Gonna Give You Up se convirtió en un meme. Y estamos hablando del Rick Roll.
Exactamente.
Fue en el 2007.
El 2007.
Tanto.
Pensé que había sido hace 6 años.
Para explicar años. Este fenómeno...
Las redes sociales.
Sí, pero tengo que explicar, y quizá tú me puedas ayudar. El antecedente de esto fue el Duck Roll, que fue otro meme que si quisieras explicarlo podría estar muchísimo tiempo. Pero básicamente los usuarios de una página de internet cliqueaban en un link que lo llevaba en contra de su voluntad a una foto de un pato con ruedas y se decía que la víctima había sido Duck Roll. Bueno, Sean Cotter, un usuario de esa página donde había nacido el Duck Roll, comenzó a generar un link que te llevaba al video de YouTube de Never Gonna Give You Up, y eso significaba que la víctima había sido Rick Rolleado o Rick Roll. En el año 2007 se lanzó el trailer del GTA 4 con tantas entradas que hizo que sin entradas a lo que era el teaser o el,
sí,
el trailer hizo que esa página se saturara. Y este John Cotter hizo un mirror de ese link y obviamente la direccionó al video de Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Y esta jodita empezó a hacerse viral. Y un año después, en marzo del 2008, se calcula que aproximadamente 18 millones de norteamericanos adultos fueron Rick Rolleados. Y en noviembre de ese año, el video de YouTube sumaba 20 millones de visitas. No sé cuánto tiene ahora, pero tiene unas cuantas.
No, sí, más, obvio.
Ya tiene billones de visitas.
15 años.
Eso fue en el año 2007. En 2008 ya llegaba a los 20 millones de visitas. Bueno, esto ayudó a que una nueva generación conociera el single. y que Never Gonna Give You Up volviera a los charts en Inglaterra después de 21 años de haber sido lanzado. Rick Astley...
1.4 miles de millones de dólares, de vistas.
Bueno, obviamente, todos el trío de los productores y Rick Astley, fascinados y agradecidos. Pero Rick Astley estaba atónito con lo que estaba pasando, y fue su hija Emily, que en esta época era una adolescente, y le explicó que no se estaban burlando de él, simplemente su tema y su figura habían sido viralizados. Y bueno, Rick Astley, en vez de ofenderse o enojarse, lo tomó con mucho humor.
La mejor.
En el año 2017, puedo abarcar muchísimo sobre este tema, porque si se meten en Wikipedia o en cualquier lugar, hay muchísima información. Pero voy a contar un par de perlitas. El año 2017 fue invitado por los Foo Fighters para que suba al escenario, y donde hicieron una versión hiper rockera de Never Gonna Give You Up. Igual lo ves a Rick Astley totalmente tibio, dice: no puedo creer lo que estoy haciendo acá.
Y aparte debía ser toda la gente cantando.
Sí, tal cual. No, muy bueno. Durante la cuarentena del COVID en el año 2020, hubo una segunda ola del Rick Rolling gracias a muchos alumnos de los colegios que hackeaban los links para las clases virtuales que se hacían con Zoom y que las mandaban
al podcast. Obvio.
Así que esa fue otro gran impulso de nueva gente.
La new wave of Rick Rolling.
Y en la segunda temporada de la serie Ted Lasso, el tema Never Gonna Give You Up suena varias veces y hasta es cantado por Hannah Waddingham, que es una de las protagonistas durante un velorio.
La jefa.
Es una escena muy emotiva que termina siendo cómica. Y Rick cuenta que esa escena lo emocionó muchísimo. Y hace dos semanas atrás, yo lo empecé a seguir obviamente por X ahora, o Twitter, se sacó una foto con la actriz. Que no sé si lo fue a ver a un recital o cómo fue, pero están como muy contentos los dos. Y hace pocas semanas hizo una versión muy floja para mi gusto, junto a Trevor Horn, de Owner of a Lonely Heart, de Yes. Bueno, hubo muchísimas apariciones de Rick, y la historia sigue y sigue. Pero no hay duda que todo esto ayudó mucho a que resurgiera su figura. Y hoy en día está muy activo, con muchas presentaciones en vivo, a sala llena. Y esta vez está reconciliado con su pasado y obviamente viviendo y disfrutando muchísimo su presente.
Fue muy bueno, no sé si la aparición, ¿fue este año? Creo que fue este año, en Glastonbury.
No la vi. Ah, no, sí, la vi.
Que cierra con una versión de 10 minutos de Never Gonna Give You Up, todos los bailando, todos los de seguridad. Sí.
Buenísimo.
Pero en las versiones actuales las hacen con músicos en escena.
Sí,
con músicos, con todo.
Nosotros la tocamos con Cover, pero tuvimos, para sacarla bien, vimos la versión de Glastonbury, porque es con banda.
Claro, tal cual.
Y suena con una polenta el tema.
Bueno, y vi muchísimas entrevistas. Y lo que me llamó la atención es que todos los entrevistadores coinciden, porque la mayoría son todas entrevistas televisivas, y todos dicen que es un tipo muy querible, que es lo que vos ves.
Sí.
El tipo es muy transparente, es muy humilde, no se la cree, y sigue, en una de las entrevistas muestra la gira que está haciendo por Estados Unidos, y el tipo, claro, tiene un mega ómnibus para él solo y la familia. Porque no le gusta andar en avión, ¿no?
Claro, en avión, cierto. Sigue igual.
Así que sigue siendo ese niño del noroeste de Inglaterra. Así que
el colo.
De Lancashire.
Otra cosa muy linda que hizo este año, perdón, me acuerdo, en Glastonbury también, aparte que él cantó en el escenario principal, el mismo día, el día anterior, con una banda que no me acuerdo el nombre, hizo un set completo de Smiths.
Sí, bueno. Porque exactamente.
Y suena muy bien.
Muy bien.
Reba la voz para cantar
a Smith. Es una voz grave, pero la banda sonaba igual a The Smiths. Claro. Es una banda de ahora que no sé cómo se llama.
Es verdad. Vi mucho de eso.
Hay muchos videos que he visto en YouTube de sus recitales que en algún momento agarra la batería y toca Highway to Hell, ACDC.
Tal cual.
Eso lo vi hace poco.
Para hacer
esos son los shows de él de ahora. Sí,
antes de salir al escenario para hacer los ejercicios vocales, canta temas de Frank Sinatra.
Uf.
Muy, muy bien. La verdad que la esposa es la misma chica que era novia de él de cuando era adolescente. Y hoy en día, además de ser su esposa, es su manager.
Todo en familia.
All in the family.
Mi tema preferido...
Todos.
Todo el disco.
Mete uno.
Y si tuviese que elegir... Sí. Y bueno, obviamente el primer tema, She Wants to Dance With Me, que fue el recuerdo inicial... De esa primera escucha que tuve en Milano.
Hace mil años.
Si
nos gustó este disco, ¿a dónde
va? Y va a ser para atrás, obviamente.
Para adelante es otra cosa.
Para adelante es otra cosa. Así que bueno, me gustaría conocer su opinión, mis queridos amigos.
Voy. Bueno, nunca me gustó Rick Astley. No me gustaba en los 80. No me gustó en los 90. No me gustó en el 2000. Me cayó simpático él.
Sí, sí.
Y lo he visto muchos. Me acuerdo que una vez estuve en Graham Norton.
Sí.
Y divino, chabón. Divino. Sí. Aparte, todo lo del Rick Roll se lo tomó con... Contaba sobre el Rick Roll. Lo contaste de que la hija en medio le explicó.
Claro.
Tiene una buena onda. Increíble el enano. Y me gusta mucho la voz que tiene, pero no me gusta la música que hace.
Claro. Es que quedó encasillado en ese año.
Igualmente la onda soul tampoco me gusta mucho, claro. Pero entiendo que es mejor para la voz de él eso que el pop, dance pop de estos discos. Sí. Pero obviamente lo escucho, no me gusta, pero me hace acordar esa época y me trae algunos recuerdos lindos de lo que fueron los últimos años de los 80, que fueron muy buenos, realmente. Sí. Pero, ya te digo, nunca tuve un disco de él. Jamás. Mira que yo.
Te lo presto, si querés.
No, gracias. No. Sabes que justo no voy para casa. A ver, si no, fuera me lo llevo. Y si tengo que elegir un tema, elijo el último tema, el lento.
El lento.
Pero le cambiaría toda la instrumentación. Pero el tema me gusta.
Bien, buenísimo.
Está bien. Es bueno que lo trajiste porque es un ícono del pop.
Es un ícono de los 80.
Así que.
Sí. Gracias, Colorado.
Yo no lo hubiese traído nunca. Gracias, pero gracias. Gracias a ti.
Rick Astley es un ídolo. Este disco es una embole. Todos los temas son iguales. Y es la primera vez que escucho un disco entero de él. O sea, me parece un ídolo el chabón por lo que causó. Yo lo conocí por el Rick Roll, obviamente. En realidad no, el tema ya lo conocía de antes. Pero la primera vez que lo vi a él fue por el Rick Roll. Yo soy de los de internet. Me parece, aparte, o sea, no existe otra cosa mejor para algo como el Rick Roll. O sea, que el tema este. Con ese video, aparte. Pues no solo el tema.
Claro, pues te mandaba el video.
El video es como, ¿esto es en serio? ¿Entendés? Pero los temas son todos iguales, boludo. Pero es como todos iguales a un nivel que decís, che,
todos
pero,
buenísimos.
¿No? O sea,
es un gran tema.
No se esforzaron ni un poco, boludo. No, qué hijos de puta que son.
Este trío no disimulaba, Hay un tema, no me acuerdo cuál es de acá. El tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Hay uno que lo puedes cantar casi entero encima.
Ahora, digo, con escuchar el disco por el podcast y yo, digo, bueno, para sí, tal vez hay alguna diferencia en los temas que son de él. Claro. Hay un detalle, entonces. Está bien, pero con los Stokeheit y Waterman son. Sí, boludo.
Salía el chorizo.
El molde, boludo. Dale, man.
Y el molde estaba caliente.
Tipo, dale, man. Bueno, evidentemente funcionó. O sea, celebro que alguien haga dinero con cosas así. Yo no sé.
Yo compré el cassette.
Vos le diste plata.
Sí, y compré el vinilo ahora.
No sé, jamás tendría un disco de este pibe. Le aplaudo, todo bien, sos un ídolo. Me encantaría ser su amigo. Me encantaría ser su amigo.
Claro, es para que te cuentan él.
Le hago, le cocino unos 10 asados. Todo bien, man, tipo.
O hacemos temas de otros.
O no, o seamos amigos, porque sos un fenómeno seguro. No me gusta nada lo que haces de música. Está todo bien. Sí. Tipo. Sí. Nada, eso, qué sé yo. Igual nada, está bien que haya venido porque es Rick Astley.
¿Y vos, Santi?
No puedo agregar. Estaba escuchando muy atentamente a mis compañeros Colo y mi compañero Tut. Dijeron todo lo que pienso. Todo, y lo dijimos también mientras escuchábamos el álbum. Entonces, no voy a agregar nada porque es redundante. Entonces, me voy a enfocar en las canciones que me gustan. El hit que me gusta es Take Me To Your Heart, pero me sorprendió.
Ah, yo no dije el mío, ¿no?
Ah, no dijiste. No.
Pasame. Yo asumí que ninguno.
Igual nada, todos. Pues.
Sí, todos.
El primero. No, el primero que es de él. Bueno, que el primero es de él, pero no, Give It Up por un lado. Me parece como. Give It Up on
¿Qué es el primero ese?
No, el cuarto.
Es verdad. Ah, es verdad que
el primero que suena un poquito distinto.
Claro, el primero que es como, bueno, se te ocurrió algo.
No, pero a mí de la máquina de hacer chorizos me gusta el segundo, que es Take Me To Your Heart. Pero el último tema, lo voy a tener que escuchar ahora en el auto. Pero el último tema, lento, lo dije cuando hablábamos, me sorprendió, dije, era por acá y bueno, ni hablar de instrumentación como dijo el
Colo. ¿Sabes que habría que buscar? Por ahí alguna versión nueva. Por ahí la canta en vivo.
Pues ¿sabes que eso, este disco, que lo hagan de vuelta
con músicos? Era muy nene aparte cuando hizo esto.
O sea, él, no, de hecho, pero está el perfecto. Problema es que no tenía mucho control.
Pero está
control.
Perfecto lo que hizo, ¿entendés?
No obvio, estoy tuvo que pedir permiso.
Yo para había hecho lo mismo que hizo él.
Pero olvídate.
Yo habría hecho lo mismo
nosotros
que hizo
con
él.
El diario del lunes, ¿entendés? Claro.
Pero olvídate, me parece un ídolo él. Él me parece un ídolo
sí,
total.
Eso no hay duda. Así que eso.
Y lo bueno es cómo no, aprovechó no todo, toda la fama y todo el récord y lo retroalimentó.
Sí,
para,
sí.
Sí, muy piola eso, sí.
Al, el, creo que fue en Graham Norton donde contó la anécdota del Sobre Todo.
A ver, ¿qué anécdota?
Que, creo que fue en un show, no, supongo que de la época.
Del videoclip.
Sí, el que era de él, el Sobre Todo.
Sí.
Y no sé si él seguía, salía a veces con el Sobre Todo en vivo. Y hubo un restaurante donde se zarpó y lo tiró al público. Y pensando que se iba a devolver, y dice, y lo vi como si estuviese en el mar que se iba yendo.
Ah, no sabía.
Se iba, y nunca más lo vi.
Mira vos. Bueno, quiero agradecerle a Fenanos porque tuvo la difícil tarea. Yo le dije, por favor, Fer, yo no te pido muchas cosas, pero por favor, conseguí un saludo de Ricaldi.
Me estás jodiendo.
No lo consiguió.
Ah, bueno.
Pero consiguió el saludo de uno de los productores, que es Phil Harding.
Phil Harding.
Sí. Que tiene, bueno, sí, googleenlo. Sí. Voy a ver si puedo. A ver, qué cagada, porque, bueno, voy a tener que hacer una movida. Espera, pongo
pero no
pausa
puedes,
acá.
No, ¿dónde lo tenés ahí? ¿Dónde lo salir acá? Telegram.
No, WhatsApp. No, pero sí, pero lo tengo acá en Telegram y mandó un saludo.
Telegram ahí, boludo.
Pará, no me presiones porque no puedo hacer todo.
Dale, hacelo ya, ahí dale. Está.
Esperá, después se queja, boludo, de que los audios, boludo.
Esperá, boludo. El mío dura 3 segundos, ¿no? 40 minutos, la concha de tu madre. Esperá, pongo pausa acá y a ver si pongo.
Thank you for playing the album. Bye.
Ahí. Sí, más o menos, ¿eh? A ver.
Greetings from Phil Harding to Angel and Metal Prog Podcast.
Pero bueno, ese fue el mensaje. Tomá, aprendé, boludo.
Es un audio artificial.
Poder decir. No es inteligencia artificial.
Pero no es inteligencia artificial eso.
Nos mandó uno de los productores de este disco un saludo a Metal Prog y a Angle. Que soy yo. Así que muchas gracias, Fenanos. Y bueno, ¿qué les parece
esa intro?
Sí. Nos vamos a despedir de este año 2023 con toda alegría.
Vamos a rickrollear
bailando, hay que bailar.
Le vamos a pedir a todos, a desearles a todos un feliz año nuevo, unas felices navidades, para los que creen en esas cosas. Y
coman mucho, chupen mucho.
Yo me voy a despedir diciendo que soy Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo ahora y de Rick Astley, obvio, me la banco. Caretas.
Guido Vilariño, el Rey Tut, el fanático del heavy metal, el hard rock y el stoner.
Y yo soy Gonzalo Arescolo, fanático del pop, el pop rock y de Korn.
Santi Grillo, alias Cast, no soy fan de Rick, pero es un genio.
Sí, queridos, bueno, los queremos mucho, queridos oyentes. Volveremos el año 2024 con todo, quizá con algún tipo de especial. Y nos vamos bailando al ritmo de Rick Astley. ¡Hasta luego!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.